Bienvenidos a un domingo más, un episodio más de Lugar Correcto. Mi nombre es Cintia Luna, para los que no me conocen. Soy estudiante de neuropsicología y en este espacio vas a encontrar neurociencia, psicología y las herramientas que he recolectado a lo largo de mi corta y dura vida. Pero estoy súper contenta de tenerlos aquí y sin más que decir, vamos a empezar con el episodio de hoy. El día de hoy preparé un tema y voy a hablar sobre las adicciones. Ese es un tema que me toca fibras muy sensibles y que es un tema personal, que me he dedicado a entenderlo porque es personal. Usted se preguntará el por qué, y crecí viendo las secuelas de alguien que había sufrido mucho por la violencia de haber sido criada por alguien siendo alcohólica. Mi abuela materna era una persona bastante peculiar, de carácter muy duro, pero yo vi cómo ella sí dedicó su vida al alcohol. Y la hermosa mujer que me dio la vida sufrió las repercusiones de haber sido criada por una mujer que no sabía cuidar de sí misma. Y pues a mí me concierne porque es mi mami, ¿verdad? Y sobre todo porque yo, claro, al irnos más profundo a lo que es la adicción, vamos a encontrar que hay un componente genético. Yo, como por ahí de los 14 años, me mudo a Alemania. Era un país en el que el alcohol estaba permitido, o el alcohol es permitido a los adolescentes de 16 años. A partir de los 16 años ya puedes tomar cerveza y vino. Y realmente, el yo haber tenido un componente a lo mejor y genético, y al haber sido expuesta a un entorno en el que había bastante alcohol, pues pude expresar esas características de adicción y me costó mucho trabajo porque estuve expuesta al alcohol de manera muy temprana. Y pues obviamente, como una niña y como lo hemos visto en episodios pasados, en el desarrollo cerebral de un adolescente, no tenemos la capacidad para hacer decisiones racionales. Todavía nuestro cerebro todavía tiene una gran parte que no ha sido desarrollada, y pues en un entorno en el que uno está expuesto al alcohol, y que realmente es cultural también, porque en Alemania el alcohol se le permite a los jovencitos desde muy, muy pequeños, desde los 16 años, pero cualquier persona se ve como de 16 años y sí, es básicamente un poquito venta libre cuando te ves como das el ancho de que tienes 16 años. Entonces, pues alguien que estaba en la búsqueda de la identidad a lo largo de la adolescencia se me presenta con una sustancia tan enriquecedora, ¿no? Una niña que apenas está formando su identidad y que es insegura de sí misma y se le presenta con algo como el alcohol y se da cuenta que cuando lo toma se siente bien, no se siente triste, no se siente sola, no se siente lejos de su casa, no se siente aislada, confía en sí misma, se siente que se puede desenvolver a pesar de que esté hablando un idioma súper ajeno al suyo y se siente por primera vez segura de sí misma. Pues había mucho que iba a hacer que yo me apegara al alcohol. Y de ahí fue un camino un poco largo para el yo poder entender el por qué hacía las cosas y encontrar la raíz de la adicción, porque no solo se terminó ahí. De el alcohol pasé a ser un atleta, o sea, me fui al otro extremo. Y eso se ve muy seguido en personas que sufren de adicción, que tienen comportamientos adictivos, de no pueden hacer una cosa nada más un día y ya, o no lo pueden hacer, son extremos. Y vamos a ver cómo el comportamiento fluctúa de hoy no tomo nada, a hoy me tomo una botella de vino, dos botellas de vino yo sola, o a hoy no entreno nada y el fin de semana me voy a correr 40, 30 kilómetros. Y sí, precisamente se ven muchos adictos que pasan a ser atletas de alto rendimiento, sobre todo los atletas de endurance, lo que se le dice de larga duración, que hay muchas personas ahí que han sido adictos previamente, y es porque de un lugar transfieres la adicción a otra cosa que sea socialmente un poquito más aceptada y aparte que no te haga tanto daño, pero sigue siendo lo mismo, porque al final de cuentas yo puedo contar, sí, estoy súper orgullosa de mi camino como atleta y me ha traído muchísima resiliencia y me ha traído muchísimo como el poder observar mi mente y poder controlarla, pero sí había un componente de adicción y había un componente de yo querer probar que valía y yo querer sentirme segura de mí misma. Y era, no era tan diferente a lo que me daba el alcohol, de que me sentía segura, me validaba, me sentía capaz, me sentía, y sí, muchas veces yo no podía empezar mi día sin haber hecho ejercicio porque no me sentía contenta, no me sentía en paz, sentía ansiedad. Y después de un proceso muy largo, esto ha sido un proceso de muchísimos años, me he podido dar cuenta que el que yo me saliera a correr, el que yo me saliera a andar en bici, el que yo me saliera a nadar de esa manera tan compulsiva y de repente me enfocara tanto así como láser en una meta, como un Ironman, realmente venía mucho de mi incapacidad de poder sentarme con mi incomodidad emocional y mi incapacidad de sentarme conmigo misma. Y ese es mi testimonio, pero en la preparación de este episodio encontré muchísimos otros que vamos a poder encontrar cosas en común para realmente discernir qué no es la adicción. Para el final del capítulo vamos a entender que la adicción es un problema un poquito más profundo, que es un problema que realmente nos concierne a todos y que se tiene que empezar a ver de una manera diferente, porque hay muchísimas visiones con las cuales yo no concuerdo. Este es un producto de mi propio camino personal, viniendo de una abuela alcohólica y yo expresando esas características, más los libros que he leído, más la carrera que llevo detrás está muy enfocada también como a ver los cambios neurológicos cuando una persona sufre de adicción. Y realmente me gustaría que nos centráramos con este tema porque es algo que nos concierne a todos. Voy a empezar con una definición bastante general que pude encontrar, que es que la adicción se define como una enfermedad cerebral crónica. Es un cambio dentro del cerebro, que es un desorden neuronal, se adapta tu cerebro a la sustancia y la necesitas. De por eso necesitas esa sustancia de manera recurrente y normalmente la adicción es caracterizada por esta búsqueda compulsiva de las drogas, del alcohol, otras sustancias o comportamientos, como vamos a ver en este episodio. Este trastorno afecta al sistema de recompensa dentro de nuestro cerebro. En nuestro cerebro tenemos un sistema que se llama el sistema dopaminérgico, que estimula dopamina, como lo dice el nombre. Y cuando comemos azúcar, cuando tomamos alcohol, cuando interactuamos con algo que nos genere emoción y que sea como que nos dé una recompensa y que nos dé ese estado de euforia, este sistema se activa y empieza a estimular dopamina. Entonces, ¿qué tenemos? Un spike. Se le llama un spike de dopamina. ¿Qué es lo que hace? Se llama el sistema de recompensa. Y eso también se puede ser activado cuando hacemos ejercicio, cuando comemos bien, cuando aprendemos algo y hacemos un examen y sacamos 10, ¿no? O cuando consumimos drogas, cuando vemos pornografía, cuando tienes una interacción sexual, tienes estos spikes de dopamina, ¿no? Y es el sistema de recompensa dentro del cerebro. Las drogas hacen exactamente lo mismo. Consumes una droga, estimulas la dopamina. La mayoría de drogas, alcohol y nicotina, tienen algún cierto porcentaje de estimulación sobre el sistema dopaminérgico y entonces eso se activa. Tienes un spike y por eso tienes esa sensación de recompensa. La adicción no se limita únicamente al uso de sustancias como el alcohol, como la nicotina o las drogas legales o ilegales, mi café, feliz café, sino que también puede incluir adicción a comportamientos. ¿Cómo cuáles? Todos conocemos cuando la gente es adicta al juego, al apostar, ¿no? O al internet. Ahorita toda la chaviza, si así se dice, está realmente muy envuelta en lo que es las redes sociales, el TikTok, porque realmente es súper sencillo y estos sistemas están diseñados para crear estos spikes en dopamina de recompensa, para activar nuestro sistema dopaminérgico y que nos quedemos pasmados, porque realmente es muy placentero. También el sistema dopaminérgico también es conocido como el sistema de placer, pero hay muchísimos comportamientos que también se pueden entender adictivos. Yo hasta iría tan lejos como para decir que algunas relaciones pueden tener un componente adictivo en el que eres adicto a una persona. E incluso les voy a, obviamente, como siempre, en la cajita de este episodio, enseñar los estudios en los que Se ha encontrado que cuando una persona está teniendo una ruptura amorosa, los efectos dentro del cerebro son los mismos que de alguien que se le prohíbe el acceso a las drogas. Entonces, como que tienes esta sensación de querer ir con la persona y por eso genera un dolor físico, porque es esta, me quiero abstener, pero necesito a la persona, necesito, y este es un componente adictivo. Y sí, hay muchísimos cambios neurológicos que están pasando en ese momento. Pero empecemos con realmente lo más básico de básicos de básicos. Hay dos visiones de las cuales yo me he podido encontrar dentro del campo de la psicología y dentro del campo de la neurociencia. Algunas personas dicen que la adicción es una elección. Y realmente he visto campañas que dicen la regla de oro es no probar o di no a las drogas. Y que adictos van a escuelas y hablan sobre su experiencia traumática y cómo perdieron todo como para hacer a los niños hacer conciencia de elegir no a las drogas. Y aunque sí, yo veo muy bien el que alguien le diga a los niños de las repercusiones que eso puede tener, el que uno diga que las drogas es una elección, es bastante absurdo, porque yo nunca me he encontrado en mi vida alguien que me haya dicho, decidí ser adicto. Hoy me levanté decidiendo tirar mi vida a la basura, no ser efectivo en mi trabajo, no ser autosuficiente. Decidí tirar todo mi dinero a la basura porque me encanta el juego. Nadie nunca ha dicho que eligió la adicción o está eligiendo causarse sufrimiento. Porque muchas de estas personas que son adictas sí tienen vidas demasiado desastrosas y no pueden tomar control y poder sobre su vida y su bienestar, y ves cómo pierden todo y aún así siguen comportándose de la misma manera, siguen tomando alcohol y siguen tomando drogas y siguen comportándose de la misma manera. Entonces, si realmente es una lección, pues no sería tan fácil como para ellos simplemente decidir hoy ya no lo hago y ya. Y también se dice que, pues sí, además de que es una lección, la adicción es producto de muchas malas decisiones en repetidas ocasiones. Pero otras visiones dicen que es una enfermedad. Como ya lo vimos, la definición bastante general de las adicciones dicen que es una enfermedad cerebral crónica y que se hereda de manera genética. Pero vamos a desmenuzar eso un poquito. El informe sobre las drogas de la ONU destacó números súper preocupantes. Y los números han crecido y han crecido año con año. El último número que estimaron en el 2023 fue que 296 millones de personas a nivel mundial consumen droga de manera constante. Lo que más me impresionó es que en estas 296 millones de personas, el reporte empieza desde niños de 15 años. Y eso me parece realmente muy preocupante, porque ¿qué hacen niños teniendo acceso a alcohol? Y la mayoría de drogas que pude ver que estaban consumiendo estos niños eran farmacéuticas, antidepresivos. Esto realmente sí es un problema. ¿Qué hace un niño de 15 años siendo recetado con antidepresivos? Hay algo que estamos haciendo muy mal y algo que sí nos tenemos que cuestionar. Y en el 2019 fue el último reporte que pude encontrar de 500,000 personas que murieron en ese año por abuso de drogas. Esas sí eran drogas ilegales, pero imagínense si esos son los casos reportados, cuánto no son los casos que realmente son y que a los que nunca vamos a tener acceso y nunca vamos a ver, porque simplemente no se reportaron. Estas cifras son realmente preocupantes y no creo que sean ajenas a nadie. Todos sabemos que las drogas son malas, que el alcohol es malo, que el comer de manera compulsiva y el comer de más y el comer demasiado azúcar es malo, y lo seguimos haciendo. Y si lo seguimos haciendo es porque probablemente haya un grado de eso que no es una elección. Sugerir que la adicción es una elección es algo que me parece súper absurdo y me parece bastante ciego. Alguien que no tiene realmente conciencia de lo que conlleva, por ejemplo, lo que vimos en unos episodios pasados de la calidad de tu vida depende de la calidad de tus relaciones. Ahí se puede ver la profundidad y complejidad absoluta de lo que representa la estructura de un ser humano. Y alguien que dice que la adicción es una elección, hace falta muchísimo estudio sobre realmente las implicaciones neurológicas. Nora Volkoff, que es la directora del Instituto Nacional de Abuso de Drogas en Estados Unidos, ha traído bastante investigación y bastantes reportes y bastante evidencia científica para sugerir que las drogas y el consumirlas de manera constante genera cambios dentro del cerebro que con el tiempo impiden a la persona y a la estructura cerebral de la persona hacer decisiones conscientes y tomar decisiones voluntarias. Entonces ahí se puede ver que desmiente la idea de que la adicción es una elección, porque realmente cómo se acomoda nuestro cerebro y cómo está estructurado va a ser producto de cómo interactuamos con el entorno, y esa ya no va a ser nuestra elección, cómo se forme nuestro cerebrito. ¿Qué es lo que impulsa a la gente a la adicción? Pasemos a la segunda visión con la que yo me he encontrado. La adicción es una enfermedad. De acuerdo con la Sociedad de Adicción Médica en Estados Unidos, el 50% de los casos que reportan son hereditarios. Las personas que son adictas es porque tenían un componente genético, y el 50% de esas personas eran adictos porque alguien en su familia había sido adicto alcohólico o consumidor de drogas. Sin embargo, ¿qué pasa con el otro 50%? ¿Cómo explicamos el otro 50%? Para poder entender qué pasa con el otro 50%, uno tiene que separarse un poquito de ver la adicción como si fuera una enfermedad neurológica y como si fuera una enfermedad genética. Porque si el otro 50% no tenía ninguna influencia genética y no era reportado porque fue hereditario, entonces, ¿por qué fue? La investigación nos dice, en bastantes fMRI scanners, que son imágenes de tu cerebro, y es algo padrísimo en lo que yo me voy a especializar a partir de septiembre, que me emociona muchísimo, pero son fotos de tu cerebro en el que podemos ver cómo, qué partes del cerebro se están activando en momento real. Estudios en fMRI scanners han demostrado que la activación neuronal que tiene una persona que es adicta, por ejemplo, a las drogas y al alcohol, es la misma en una persona que, por ejemplo, es adicta a los videojuegos y adicta a las compras y adicta al azúcar. Decir que la adicción es una enfermedad es un paso un poquito más compasivo. No sé si se den cuenta al paso anterior, que era de es una elección y todos nos despertamos con las ganas de fregarnos la vida y punto. El decir que es una enfermedad es un poquito más compasivo. Pero entonces también abre la puerta a verlo como si fuera una condición con la que tienes y ya te fregaste y ya no hay, nada más lo vas a tener que aprender a tratar, más no curar. Porque realmente se empieza a entender a la enfermedad, y este es uno de mis conflictos con unas partes del sistema de la salud mental, que se le da un diagnóstico a una persona y en lugar de entender a la persona, nos vamos al diagnóstico y entendemos el diagnóstico. Entonces, pues porque soy adicto, de repente ya hay un checklist de cosas que has hecho y que no has hecho, que heredas simplemente porque casos anteriores han reportado que eso es la adicción en ese tipo de personas. Y aunque sí se puede encontrar bastantes similitudes dentro de diferentes casos de adicción, me parece bastante absurdo el comparar una historia de vida con otra historia de vida, porque yo como neurocientífica sé que cada cerebro es básicamente único y la manera en la que percibimos el mundo está compuesta de todas nuestras experiencias pasadas, de nuestro sistema de memorias, de cómo interpretamos la realidad y cómo interpretamos esas memorias. Y comparar a dos personas y decir, esto es lo que es la adicción y es una enfermedad, y ya cuando te la diagnostican ya eres un adicto, hace que entendamos la enfermedad y que no entendamos al individuo. Y también abre el espacio para que una persona que es alcohólica, por ejemplo, se pueda sentar en un grupo que estaba viendo videos en la preparación de este episodio, se pueda sentar dentro de un grupo de 12 pasos o de Alcohólicos Anónimos y diga, mi enfermedad me hizo hacerlo. Mi adicción hizo que perdiera a mi familia. Mi adicción me arruinó mi vida, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, está realmente quitándole la autonomía total a la persona y están diciendo, la adicción fue la que hizo todo, ¿no? Entonces genera una separación enorme entre el individuo y cuáles son las repercusiones negativas de eso, que dejamos de ver al individuo. Dejamos de ver más profundo porque nos concentramos demasiado en entender la adicción y entender, ok, cómo se comporta y cada cuándo consume y cada cuándo hace esto, y entender el comportamiento en lugar de entender, a ver, qué fue lo que impulsó a esa persona en primera instancia a comportarse de esa manera. El ver la adicción como algo que heredamos y como si fuera una enfermedad Nos da la oportunidad de tratarlo, pero creo que muy poca oportunidad de realmente curarlo. Y alguien como yo, que sí sentía ese instinto por el alcohol y por hacer cosas de manera compulsivas, sí he visto cómo he logrado tener una relación sana con el alcohol. Después de muchísimo tiempo de abstinencia, llegó un momento en el que yo por 4 años no quería consumir alcohol y no consumí alcohol y realmente me alejé de todas las circunstancias y todos los escenarios en el que podría yo estar expuesta al alcohol. Y después me fui introduciendo poco a poco y creo que gran parte de eso fue que a mí no me pusieron el pin de eres adicta. Aunque sí fue esa clínica, yo nunca internalicé el título de eres un adicto, te lo pones y te marcamos para toda la vida porque eres un adicto. Obviamente sí sé que tengo una personalidad adictiva, que tiende a ser adictiva, pero es una parte de mí. Así como tengo otra parte de mí que puede llegar a ser muy disciplinada. Y creo que cuando a alguien le dices eres un adicto y le das todas esas características que tiene que adoptar, también le quitas de ver todas las otras cosas que también puede ser en el entorno correcto. Para poder entender la tensión, la adicción, nos tenemos que ir mucho más profundo de la genética y mucho más profundo de un circuito neuronal que se adapta al entorno y deforma el cerebro y ya se queda así. Para poder entender la adicción, tenemos que entender cómo las personas están interactuando con el mundo. ¿Y qué papel juega el mundo en el que interactúan para que ellos tengan el impulso de recurrir a las drogas, de recurrir al alcohol, de recurrir a las compras compulsivas, de recurrir al consumo de azúcar, del recurrir a los atracones de comida que vemos, del recurrir a etcétera, etcétera, etcétera? En mi opinión, como ustedes ya se pudieron dar cuenta, la adicción no es una enfermedad genética ni un desorden cognitivo. Es un mecanismo de defensa que un organismo adopta para poder sobrevivir en el entorno en el que está. Y yo sé que va a parecer una ofensa cuando digo lo siguiente, pero la adicción es una respuesta natural a circunstancias abnormales. Un intento de calmar el dolor de las heridas que se fabricaron en nuestra infancia. Y yo sé que me van a querer aventar la chancla y me van a decir, es una ofensa que me tengo que regresar a mi infancia. Pero realmente ahí es donde se forma el cerebro. Ahí es donde se forman esas heridas y cómo interpretamos. Y he tenido muchos episodios explicando el desarrollo neuronal y el desarrollo con el entorno de un niño. Se pueden ir para atrás para verlos. Realmente la adicción es una respuesta como mecanismo de defensa para interactuar con un entorno. Y es la manera en la que aprendes a sobrevivir. Y realmente es producto de las heridas que se fabricaron en nuestra infancia y se mantuvieron por el estrés de la vida adulta. Y no, nunca tuvimos tiempo de realmente echarnos un clavado ahí adentro y ver qué no procesamos o qué nos dolió o por qué percibimos las cosas como percibimos. Para entender la adicción, creo que hay dos preguntas cruciales que nos tenemos que hacer. En lugar de ver todo lo que está mal con la adicción y juzgar a la persona y culpar a la persona porque eligió mal y se puso en esa circunstancia, tenemos que entender qué es lo que sí está haciendo para la persona su adicción. Es una pregunta muy dura, pero que también nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que la persona está obteniendo de ese hábito? ¿Qué es lo que está haciendo para esa persona? El que esa persona consuma alcohol, consuma nicotina, consuma azúcar. ¿Qué está obteniendo esa persona de ese hábito que sería inaccesible para esa persona de alguna otra forma? Sea las compras, el sexo, la pornografía, la cocaína, los opioides, el alcohol, la nicotina, el crystal meth, la comida chatarra, comer de manera compulsiva o incluso el poder. Hay mucha gente adicta al poder. Le puedes preguntar a jugadores que apuestan en el casino de manera adictiva, que no son profesionales. Les puedes preguntar por qué lo haces y te van a decir por el dinero. Pero realmente han ganado y no han parado. Y son casos en los que pierden todo. Entonces, si realmente lo están haciendo por el dinero, pues en el momento en el que ganen dinero, se retiran del juego. Pero no, lo están haciendo por la recompensa del sistema dopaminérgico del que yo hablamos. Lo están haciendo por la sensación, el poder sentir, el poder tener esa euforia y tener ese momento de placer. Así como nunca he conocido a alguien que diga que su adicción o la adicción con la que ha lidiado es su elección, tampoco he conocido a nadie que la adicción no le haya dado algo a cambio. Normalmente las cosas que nos da la adicción son necesidades básicas que no aprendimos a cubrir por nosotros mismos y el entorno no las supo proveer. Jamie Lee Curtis, un actor infantil, se pueden meter a ver su historia de vida, él relata que la sensación de high que él sentía cada vez que consumía drogas le daba una sensación de calor. Y él describió el estar high como cuando te metes a una tina caliente después de haber estado en un entorno en el que te estabas congelando de frío. Y esa sensación de placer cuando tu cuerpo se está calentando. Entrevistas récords que pude encontrar de consumidores de heroína describen exactamente la misma experiencia, pero un poquito diferente. Una persona en una de las entrevistas que leí describió la heroína y la experiencia con la heroína como cuando tienes 3 años y estás enfermo y tu mamá te abraza. Hasta yo me acuerdo de esa sensación, pero cuando tu mamá te abraza y te hace una sopa para cuidarte de cuando estás enfermito. Otras personas que consumen alcohol, específicamente escuché decir Daryl Hammond, que es el conductor de Saturday Night Live, escribió un libro sobre su adicción. Y él reporta que a través del alcohol, él se podía desenvolver en este ámbito de famosos de una manera más segura de sí mismo y se sentía poderoso y se sentía que el alcohol le daba 3 horas de paz y que por un momento en su cabeza no se tenía que preocupar de cómo me está viendo la gente, qué estará diciendo la gente, si dije las cosas bien, no dije las cosas bien, y que realmente lo calmaba 3 horas de paz. Y por eso él relata que con el tiempo se volvió alcohólico, porque el alcohol era lo único que lo hacía sentir esa sensación de calma. Lena Dunham, una adicta a los calmantes que le prescribía a su doctor, en específico Clonipin, para los que quieran saber el calmante que utilizaba. Ella decía que ese calmante era la solución para sentirse normal, que no sentía la ansiedad, que no sentía la inseguridad de poderse comunicar, de desenvolverse en un entorno, no tenía miedo de equivocarse y que por eso le gustaba tomar calmantes de manera compulsiva. Las repercusiones del sistema nervioso que obtiene el sistema nervioso después de consumir calmantes así es algo bastante caótico. Tu sistema nervioso ya no funciona en la misma manera en la que funcionaría. Ya no tienes esta autonomía para poder moverte, para poder decidir qué hacer. Tu sistema nervioso llegó a un punto en el que ya no podía discernir si se quería parar o si se quería sentar o si se quería hacer pipí ahí en medio de la nada. Y ella ya no podía controlar esos impulsos. Y ella definía esta adicción a los calmantes como la llave para poderse sentir normal. De que llegó un momento en el que era tanta su ansiedad que no sabía qué hacer con ella, le dan los calmantes, se empieza a volver adicta a los calmantes porque de repente se da cuenta que se pueden desenvolver mejor y que no tiene esta inseguridad y esta sensación de miedo todo el tiempo. Las cosas que podemos saber que tienen aquí en común con la historia que yo les conté de mí misma al principio y todos estos reportes que pude encontrar de las personas que han llegado a ser adictas, los de cocaína que dicen que sientes calidad humana y que sientes esta conexión de cuando estabas con tu mamá, o con esta Lena que dice adicta a los calmantes, que decía que era porque por un momento en su vida se sentía tranquila. Ahí podemos ver que la adicción está haciendo mucho para estas personas y por eso gravitamos a el azúcar, gravitamos a las compras compulsivas, gravitamos al scrolling en TikTok de manera compulsiva o las drogas o el alcohol. Queremos calmar esa sensación y queremos calmar la ansiedad sin realmente ver qué hay más allá de eso. Pero cuando nos damos cuenta qué es lo que hacen estas cosas por nosotros, nos damos cuenta que nos dan conexión humana, ¿no? Esta sensación de sentirte conectado con tu mamá, sentirte seguro de ti mismo para poderte desenvolver. Te dan un estado de calma, como dice el conductor de Saturday Night Live, Daryl Hammond, que dice, me daba 3 horas de paz el alcohol y por eso me volví alcohólico, ¿no? Y te da esta sensación de calma o te da el empoderamiento para poder hacer cosas que normalmente no harías, subirte a cantar a un lugar o expresar tus sentimientos. Te da una sensación de comunidad o el simplemente expresarte en un entorno. ¿Cómo es que las personas le van a decir que no a todas esas cosas que sí nos da esas sustancias? Cuando vemos la adicción desde ese lente, podemos empezar a entender que la adicción es un escape. Y es un escape de las prisiones dentro de nosotros mismos, de sentirnos incómodos, de sentir el dolor que realmente hay dentro de nosotros y de sentir esa incomodidad de quiénes somos y de lo incómodos que estamos con nuestra mente y nuestro cuerpo. Y por eso gravitamos y por eso nos impulsa, nos gana este impulso de ¡ay, nada más una dona! ¡Ay, nada más una copita de vino y se vuelven dos, y se vuelven tres y se vuelven cuatro! O nada más un cigarrito, o nada más a casos más extremos como los que reporté aquí de adictos de heroína que habían tirado sus vidas por la basura y habían perdido todo lo que tenían, a sus familias, y habían perdido todo por su adicción. Otro ejemplo de el adicto de heroína más famoso que pude encontrar fue Keith Richards, el de los Rolling Stones. Y en su biografía, que se llamaba Life, él describe que la adicción es algo a lo que él iba para no sentirse sí mismo por unas horas. La adicción nos llama cuando nos sentimos atrapados en las aguas oscuras internas, en las que hay duda, falta de propósito, el sentirse no valioso, olvidado, solo, con un futuro incierto. Y todas estas cosas representan dolor, representan ansiedad, representan miedo a la incertidumbre. Y en lugar de implementar herramientas, porque implementar herramientas para poder lidiar con esa ansiedad, para poder conocerse es bastante incómodo. Entonces es una manera de calmar el dolor y irnos a distraer un poquito de lo que hay dentro de nosotros. Solo una persona con un dolor quiere anestesia. No necesita ser neurocientífica como para descifrar esto y por eso me apasiona mucho este tema, porque veo que la neurociencia solo ve los cambios neurológicos y muchas veces en muchos lugares se ve la adicción como si fuera una elección, ¿no? Y digo, no, hay una brecha muy grande entre estas dos cosas y tenemos que entender que las personas acuden a eso porque necesitan anestesia al dolor interno que sienten. Para realmente entender qué está pasando con estas personas, tenemos que dejar de preguntar por qué la adicción y empezar a preguntar por qué el dolor. Entender al dolor. Podría yo presentarles aquí muchísimos casos, casos sin fin de muchas personas, y lo que vamos a encontrar adentro es, sí, a lo mejor hay unos casos extremos en donde hubo negligencia por parte de los papás, pero también vamos a encontrar casos en los que no hubo negligencia por parte de los papás, o bueno, aparente negligencia por parte de los papás, porque hubo techo, comida y cierta atención, pero no se dan cuenta a lo mejor y que los niños son súper receptivos y responden a todo en el entorno, y que si hay problemas maritales, el niño lo recibe, y que si el niño está en un estado de incertidumbre y el sistema nervioso de mamá y papá no está regulado y mamá y papá no saben gestionar sus emociones, entonces el niño va a aprender a sentirse inseguro y realmente va a vivir una vida intentando protegerse del entorno y con este sistema activado en lugar de realmente desarrollar una identidad y conocerse profundamente. Porque eso es lo que debería de estar haciendo un niño en su adolescencia, conociéndose, encontrándose, construyendo una identidad y no defendiéndose del entorno. Un ejemplo de esto es la leyenda de hockey canadiense Fleury, Fearon Fleury. Él tenía 14 años de edad cuando su coach empezó a abusar sexualmente de él. Y hay una entrevista que está en YouTube, si quieren se las voy a poner acá abajo, está bastante gráfica, bastante doloroso escuchar, pero su familia era católica y su papá era alcohólico, entonces él sentía que no podía ir con nadie y no podía decírselo a nadie, entonces nunca se los dijo. Y por otro lado, su familia era de un nivel socioeconómico bajo y su sueño era verlos felices y ayudarlos económicamente. Entonces cuando él adopta el hockey y dice, bueno, pues esta es una manera en la que yo podría hacer dinero y ayudar a mi familia, lo que hace él es, pues sigue permitiendo que abusen de él porque no sabe a quién ir, guarda todo ese dolor y quería ver a sus papás felices y quería ayudarlos económicamente. Ahí es uno de los errores, yo digo, un niño ni un adolescente tendría que estar tomando las responsabilidades de un adulto dentro de un hogar. Pero años después, el joven hockey, jugador de hockey, ganaba millones de dólares jugando para los Rangers de Nueva York, siendo adicto al alcohol y la cocaína, y nunca podía mantener relaciones estables que no fueran violentas y que no fueran tóxicas, y obviamente un desorden impresionante en su vida sexual y en su identificación sexual. Vamos a encontrarnos muchísimos casos así, pero el fin de este capítulo es entender todo lo que la adicción no es. La adicción no es una elección, la adicción tampoco es en su mera totalidad una enfermedad crónica, sino que la adicción es un mecanismo de defensa a circunstancias del entorno que no sabemos manejar, y es una manera de escapar de nosotros mismos porque nunca nos han enseñado a lidiar con el dolor o nos han enseñado a sentarnos con las cosas incómodas. Nunca nos han enseñado a no estar en un modo de supervivencia. Y por eso caemos en esos lugares en el que vamos a encontrar muchísimas cosas en común. La adicción estaba dándoles algo. El día de hoy vimos lo que la adicción no es. Entonces usted se preguntará, ¿qué es la adicción? Bueno, pues mi definición de la adicción es un desorden complejo psicológico, emocional, físico, neurobiológico, social y espiritual, que ataca todas las áreas de una persona, que le proporciona a una persona con una sensación de calma en corto plazo, pero a largo plazo muchísimo sufrimiento para él mismo, para ella misma y para todos sus seres queridos, y la incapacidad de parar, la incapacidad de tomar control sobre lo que uno está haciendo y la incapacidad de decir no. Me había costado mucho trabajo poder poner lo que quería decir en palabras, pero espero que este episodio nos haya ayudado a ver la adicción de una manera diferente y también a cuestionar, ¿habrá lugares dentro de nuestra vida en los que tenemos un comportamiento adictivo que nos están distrayendo de lo que hay dentro de nosotros y qué hacemos para tener una sensación de calma? Y si sí, empezar a preguntar no tanto el por qué la adicción, sino por qué el dolor. En los próximos episodios vamos a estar viendo los factores genéticos, los factores neurológicos, como para entender un poquito de la manera más técnica cómo funciona la adicción en diferentes sustancias y en diferentes drogas. Y en el tercer episodio vamos a hablar sobre el tratamiento, que no es nada sencillo, pero espero que le pueda ayudar a alguien. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo y que tengan una linda semana. Nos vemos la próxima semana.